Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Con toda la actitud del lunes iniciamos Módulo de Servicio. ¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo, despidiendo prácticamente esta semana el mes de octubre, se nos viene noviembre, diciembre y se acabó el año. Me da mucho gusto saludarlo aquí en Módulo de Servicio. A los que nos escuchan en la noche, buenas noches. A los que nos escuchan ahorita en la mañana, buenos días. A los que están desayunando, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Metrópoli. El 3311551962, nuestro WhatsApp. Dicho, el primer WhatsApp que llegó hoy en la mañana, ¿sabe qué hora llegó? A las 4:30 de la mañana, ¿eh? Así que muchas gracias a toda la gente que se despierta con nosotros aquí en Radio Metrópoli. 3813-1515, el más conocido de la metrópoli, y el 3813-1421 lo responde mi compañero Víctor Morales, y en breve también Lulú estará por ahí. Hoy un tema de actualidad, sin duda alguna usted estará de acuerdo conmigo, para hablar de vialidades en Guadalajara desde el punto de vista de la infraestructura, para más fácil ponérsela desde el punto de vista de los ingenieros. Hoy me da mucho gusto saludar a integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, el presidente de la AMIC, el ingeniero Armando Mora Zamarripa. Inge, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Bien, muy bien, buenos días a todo tu auditorio, qué gusto saludarlos.
Muchas gracias, y al secretario también de la AMIC, Ricardo Olivera. Ricardo, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, José Luis, a ti, al auditorio, estamos para servirles.
Que vaya que si hay temas para platicar. Comentábamos, por ejemplo, el señor Juan José Frangé, presidente de Zapopan, anuncia durante esta administración que ya inició la construcción de 5 pasos vehiculares, ¿sí? Ahorita vamos a señalarlos por dónde y en dónde van a quedar y a partir de cuándo, pero 5 pasos vehiculares, es decir, para el vehículo, ¿sí? Para que los carros por ahí circulen. Por su parte, el gobernador electo, Pablo Lemus, anuncia que se le meterá manita al Camino Real a Colima. Habrá una, pues si no una remodelación, porque bueno, ya Camino Real a Colima le habían metido mano, pero como que le van a hacer un poquito más funcional y práctica. Camino Real a Colima, también lo anuncia el gobernador electo. Y por su parte, los industriales de la Expo Guadalajara anuncian la construcción de 3 puentes peatonales en la zona de la Expo Guadalajara, Mariano Otero y Las Rosas. De entrada, ¿qué opinan ustedes de estos, ingeniero Mora, ingeniero Oliveras?
Bien, buenos días, pues va a haber algunos que opinen que le dan prioridad al vehículo, otros que le den prioridad al peatón, pero creo que lo más importante es mantener un equilibrio. Uh-huh. Sí se le ha dado ya una atención sana, una atención al peatón, a la ciclovía, uh-huh. Y creo que bueno, también es tiempo de que se le dé también ahora esta atención al vehículo, donde se satura, donde hay problemas vehiculares, donde muchas veces quien conduce un vehículo y se traslada en su vehículo a su área de trabajo, a veces están haciendo más de 2 horas, hora y media, uh-huh. Y eso pues es un tiempo perdido, ¿no? Y creo que todos estos, esta infraestructura que se tiene planeada, pues va con motivo a mitigar todo este impacto que tiene nuestra ciudad, que sí se ha dejado un poquito atrás estos pasos a desnivel.
¿Era necesario, son necesarios estas obras viales para su majestad del automóvil, ingeniero?
Yo considero que sí es necesario. Creo que sí se le ha dado una importancia también al transporte masivo y muy acertadamente, pero también no pueden dejar atrás los vehículos que transportan a las personas que forzosamente deben de utilizar su vehículo como una herramienta de trabajo. E insisto que pues a veces hasta 1.5 o 2 horas alcanzan a ser por estos bloqueos donde se requieren ya pasos a desnivel.
¿Y darán resultados? ¿Serán funcionales? ¿Serán prácticos?
Creo que aquí lo importante es ver este paso de nivel y continuar con las vías rápidas. Uh-huh. Sobre todo esto es algo muy importante que hemos visto, por ejemplo, López Mateos, uh-huh. donde se ha convertido una vía semi rápida porque hay algo, todavía algunos semáforos que van obstruyendo esta vialidad. Así, bueno, podemos hablar de algunas otras más, pero creo que lo importante es ver que estos pasos a desnivel estén diseñados, que tengan la ingeniería para que sí den solución a estos problemas viales.
Ingeniero Oliveras, ¿usted cómo la ve? ¿Ya hacían falta estas obras o hay que campechanearla? O sea, un poquito para las bicis, otra para las motos, incluso hasta para los motopatines o como se les conozca, y otra para los carros. ¿Cómo la siente usted?
Bien, definitivamente cuando haces estudios urbanos todos necesitan o necesitamos de la movilidad. Todos en alguna ocasión somos peatones, tu servidor alguna vez ha sido ciclista, obviamente automovilista y usando también el transporte público. Todo combinado obviamente te da una metrópoli mucho más sana. En algunos casos sí resulta indispensable el paso a desnivel, en otros, perdón que lo diga, pero no has tocado el tema. Se requiere una verdadera semaforización computarizada. Me toca esperar en algunos semáforos peatonales, como en Avenida Guadalupe, que solo es un semáforo peatonal, hasta 40 segundos parado, sin un solo peatón que pase. ¿Por qué? Porque en lugar de usar una botonera en el semáforo, utilizan tiempos programados. Haya o no haya peatones, el semáforo se pone en alto. Cuando no circule un peatón, cuando no circule un ciclista, cuando no aprieten el botón, no tendría por qué ponerse en alto el semáforo para los vehículos. Ahora, si hay puntos como por ejemplo Universidad y Patria, donde la vuelta izquierda se vuelve muy complicada y parece ser que pues están programando un paso a desnivel, cuando lo que se pudieran hacer también es adecuaciones a nivel, mucho más económicas, mucho más prácticas, no solo las grandes infraestructuras de 130, 150, 250 millones de pesos, sino adecuaciones a nivel que pudieran facilitar el movimiento de los vehículos. Y lo otro es, habiendo ejes viales, perdón que tome el tema, pero Avenida Hidalgo era un eje vial, ahora lo redujeron de 50 kilómetros por hora a 30 kilómetros por hora, y ya no hay eje vial que te lleve al centro de forma rápida. Prefieres usar las calles, y ahora si utilizas una calle y pasas por Santa Tere, pues hay que hacer un alto en cada esquina. Antes circulabas más rápido porque llevabas preferencia de oriente a poniente y solo te detenías de norte a sur. Entonces, a final de cuentas, yo creo que sí se requiere de urbanistas en el gobierno que te programen pasos a desnivel, semaforización computarizada, ciclovías, pasos peatonales. Yo también soy enemigo de que el peatón tenga que subir o bajar un paso peatonal cuando él puede cruzar a nivel una vialidad. Entonces, ahí es donde se debe de pensar en semáforos peatonales, pero no programados, sino de botonera para que se utilicen cuando realmente haya peatones.
Hablaba usted de las obras que cuestan un dineral a los gobiernos, que nos cuestan a nosotros, porque finalmente las pagamos con los impuestos. ¿Usted cree con adecuaciones podrían quedar solucionados los problemas de movilidad en ese crucero que dice, por ejemplo, de Patria y Universidad?
Patria y Universidad, y te lo pongo mejor, Patria y Acueducto. Patria y Acueducto existe un elevado para dar vuelta izquierda hacia el periférico y un deprimido para entrar hacia la ciudad. Pero lo que son las vueltas izquierdas en una glorieta que ya resulta inútil, muy bonita la jirafa, pero si quitamos esa glorieta y ponemos vueltas izquierdas continuas, podemos programar la semaforización a solo un semáforo. Si tú vienes por Acueducto y quieres agarrar Patria hacia Colomos, te tardas tres semáforos. Lo mismo sucede si vienes por Acueducto y quieres agarrar hacia Andares, te tardas tres semáforos, cuando pudieras tardarte solo uno quitando la glorieta.
Ahora, creo que ahorita el número de automóviles que circulan en la zona metropolitana rebasa los 4 millones.
Sí, más o menos.
Sí, ¿verdad? Pues rebasa los 4, imagínense nada más, rebasa los 4 millones. Hay más carros circulando, y aquí voy a utilizar esta expresión, pero bueno, para la cuestión estadística lo voy a hacer. Digamos, de la calzada hacia el poniente hay más carros que de la calzada hacia el oriente. Y aún más, y me estoy basando en estadísticas, no lo estoy diciendo yo. Y manejan más damas de lado poniente que de lado oriente. Son estadísticas que alguna vez nos dio la Secretaría de Transporte. Esto, ¿se ha modificado en los últimos años o prevalece esta misma situación?
Sigue prevaleciendo. Creo que el plan o la mira de los gobiernos a desincentivar el automóvil es muy bueno. Uh-huh. Y eso, pues, obviamente solamente lo puede hacer con un transporte colectivo eficiente, uh-huh, y que de él de veras la cumpla con las necesidades de esta gran ciudad. Esto obviamente debe de seguir operando, debe de seguir trabajando, ya lo dijo el ingeniero Ricardo, se tienen que armar de muy buenos urbanistas, gente que no improvise o que no tenga proyectos nuevos a la mente para implementarlos, sino que dé una continuidad de las necesidades de nuestra ciudad. Es una ciudad que va creciendo, una ciudad que también va cambiando con el tiempo. Entonces, esto sí es muy importante. Hemos visto y sabemos todo mundo que en las grandes metrópolis de otros países de cualquier estrato social toman el transporte público. Uh-huh. Eso es la tendencia que debe de tener nuestra gran ciudad para que pueda tener esta movilización masiva de
¿Pero personas. ¿Es la solución construir más obras para el automóvil?
Pues hay algunos puntos donde sí es necesario. Hay algunos puntos donde son necesarios. Sí es importante, lo que te comento es que estos puntos sí sean bien analizados, sí estén muy bien las ingenierías, cómo van a solucionar estos problemas. Ahorita de forma momentánea es imposible dar solución a este grave problema que tenemos de movilidad con transporte masivo, con transporte público. Esto conlleva algunos años más.
A mí una de las obras, ingeniero Ricardo, que a mí me parece que sí fueron una solución para automovilistas, peatones, ciclistas, motociclistas, lo que usted quiere, es el paso vehicular que hicieron allá para Juan Pablo II al oriente de la ciudad. Circunvalación y Juan Pablo II hacia la clínica 110. A mí me tocó reportear toda la obra y cuando la hicieron y la terminaron fue un éxito. O sea, esto está desfogando una gran cantidad de vehículos que van al oriente, ingeniero.
Y lo sigue siendo,
¿eh? Y lo sigue siendo.
Sigue funcionando muy bien. Uh-huh. Otro ejemplo en su momento, hoy día ya lo alcanza a colapsar, fue con la construcción del puente en el periférico de Avenida Guadalupe. Lo que te dejaba unos laterales de 3 carriles, por la parte superior pasan los vehículos y por la parte inferior, hoy día hay una ciclovía y pasa el peatón a nivel. Entonces son puentes como el que mencionas que sí son funcionales realmente para todos. Lo que habría que analizar en realidad es si el funcionario tiene la capacidad de poder proyectar el paso a desnivel en base a la ingeniería de tráfico y a la modulación de la cantidad de vehículos que tenemos. Otra vía que desafortunadamente se colapsa en horas pico, pero que no tiene ningún semáforo desde el oriente hasta el poniente, pues es Avenida Lázaro Cárdenas juntándose con Avenida Vallarta. Sin embargo, hay puntos donde de tener 6 carriles terminas teniendo solo 2. Entonces yo creo que hay que hacer algunas adecuaciones, por ejemplo en el nodo vial de los cubos, que te permita desfogar más hacia ambos sentidos lo que son el nodo completo, ¿no? Entonces pues son sugerencias que podemos darle a la autoridad.
Ustedes como ingenieros urbanistas que estudian el problema de las movilidades en la zona metropolitana, ¿qué tenemos que hacer con la avenida López Mateos?
Mira, López Mateos, ¿te refieres hacia...?
Sí, digamos, Bugambilias, el Palomar, la Tijera, desde allá, San Agustín, Santa Anita, hasta acá.
Digamos,
periférico.
Ok, creo que uno de los puntos críticos es el que acabas de mencionar, el periférico. Ajá. Creo que ahí es muy necesario hacer de veras un corredor vial, un distribuidor vial. Es un gran número de vehículos que llegan al periférico y ahí hacen un gran tapón, porque el distribuidor que existe realmente no da solución completa. Se necesita hacer bien una ingeniería de tránsito en esa zona para desfogar rápido todos los vehículos. Si se tuviera ahí un distribuidor vial real, pero distribuidor como debe de ser, que los vehículos no solo los manden a unos cuantos metros por el periférico hacia un lado, hacia el otro, o mismo López Mateos, que tengan una salida mucho más extensa y que ya con carriles de incorporación, de aceleración, eso te aseguro que sí daría una solución inmediata. Más sin embargo, también es muy necesario pensar las vías alternas. Uh-huh, o sea, también lo que se tiene ahorita a futuro también es dejar vías alternas que desahoguen también esta...
Camino Real a Colima.
Camino Real a Colima, exactamente.
Bien hechecita, Camino Real a Colima podría servir.
Puede ser una vialidad muy...
Y algo que antes de lo que me llamaba la atención, decía una persona del auditorio y tiene toda la razón del mundo, nos hace falta otro socavón. Porque cuando hubo socavón, no, hombre, la vialidad, se dio cuenta usted como, digo, no el primer día o el segundo, pero los 15 días posteriores, la vialidad estaba, pero así, por López Mateos, había gente de tránsito, había ocelotes, había grúas, era un operativo día y noche, y andaban así los carros de un lado para otro, y decían, nos hace falta, por el amor de Dios, otro socavón, para que así se active la autoridad. Vamos a ir a un corte comercial, estamos justamente con los ingenieros Armando Mora Samarripa, el expresidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, y el secretario de la misma, Ricardo Olivera. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, estamos hablando de vialidades, estamos hablando de la infraestructura vial, ¿hacen falta más obras para los vehículos o qué hacemos en Guadalajara, en zonas como López Mateos, en zonas como la Calzada Independencia, Javier Mina, Juárez Vallarta, desincronización de semáforos? Estamos hoy con ingenieros de la MIC, Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, Armando Mora, presidente, y Ricardo Oliveras, secretario. Bueno, yo les quiero preguntar sobre un asunto muy actual. El sábado pasado hubo un incidente muy grave, un sujeto se roba la camioneta, se mete a la zona centro de Guadalajara y atropella a varias personas, ¿sí? Por fortuna no hubo personas lesionadas hasta el momento, y creo que ya no, porque creo que están dándolos de alta, pero ¿cómo es que logró esta persona meter su camioneta en una zona donde supuestamente solamente hay peatones?
En la zona centro, ajá, hay acceso vehicular, sobre todo para la entrega de mercancías, porque tomemos en cuenta que es una zona muy comercial. Uh-huh. Y lo que son las 9 manzanas pegadas a la Plaza Guadalajara, todas tienen acceso. En algún momento tuvieron el acceso controlado. Uh-huh. O sea, había cadena y había candado, y los comerciantes que entraban eran los que ponían y quitaban la cadena. Hoy día ya se dejó únicamente bolardeado, con un carril de 3 o 3.50 de ancho y con algunas pequeñas bayonetas para estacionamiento, para descarga de mercancías. Lo que ha de haber encontrado en su alucine este ladrón de vehículos es que vio cómo dar vuelta a la izquierda en calle Morelos y terminó entrando a la Plaza Guadalajara. Uh-huh. Sin embargo, lo debió de haber detenido algún bolardo o algún machuelo alto que sí permita en la entrada vehicular, pero que inhiba que vehículos que no tienen nada que hacer ahí lo hagan, ¿verdad?
¿Qué falló ahí, ingeniero?
Más bien, yo no diría qué falló, sino en su momento sí debe de haber una restricción, sobre todo, por ejemplo, en fines de semana, que es cuando más aglomeración de gente hay en el centro, pues cerrar por completo incluso la entrega de mercancías, ¿no? Uh-huh. Tener horarios definidos de la apertura de bolardos o de cadenas, no sé, de 7 de la mañana a 10, 11 de la mañana, que puedan llevar y surtir sus mercancías, pero ya cuando haya mucho más concentración de población por las tardes o los fines de semana, pues cerrar por completo el acceso de mercancías, y en este caso pues se le cierra a cualquier tipo de vehículos, como esta atrocidad que cometió el ladrón de vehículos.
Sí, ingeniero.
Existen también bolardos de pistones automáticos, están automatizados. Uh-huh. Estos bolardos también inhiben el paso de vehículos extraños en zonas peatonales.
¿Cómo se llaman bolardos? ¿Qué?
Son bolardos que son a base de unos pistones, unos bolardos metálicos.
Ah, okay. Uh-huh.
Que inclusive están señalizados muy bien con LEDs y todo. Uh-huh. Y estos de forma automática, o con las personas que de veras deben de que pueden incorporarse a esta zona, uh-huh, tienen su acceso electrónico. Entonces se bajan y se suben, y estos no van a dejar pasar ningún vehículo.
Existen, ¿no? Existen estos bolardos a un costado del Palacio de Gobierno, creo que en tiempo de Ramírez Acuña se colocaron. No sé si sirvan, a mí me tocó ver una vez un carrito de lote se quedó atorado ahí, nada más, pero creo que no funcionan. Sería generalizarlos un poquito más, ¿verdad?
Sí, ajá, exactamente. Eso es una muy buena opción.
Ahora, me decían comerciantes, me acuerdo cuando empezaron a construir el Paseo Alcalde, cuando platicaba con vecinos y comerciantes, que iba a ser un paseo donde conviven, y así ocurre, conviven bicicletas, conviven, porque ahí pasan motos, pasan carros y pasan peatones, ¿sí? Por Paseo Alcalde, ahorita en estos momentos, cruzan carros, pasan motocicletas, bicicletas, peatones y carritos de hot dogs incluso. ¿Es posible esto? ¿Que en un Paseo Alcalde convivan todos estos géneros, digamos, de transporte?
Sí, al final, no, y aparte, por la parte subterránea tienes la línea 3 del tren ligero. Ah, entonces, ajá, a final de cuentas, sí hay la convivencia. Hay que hacer la anotación que en el Paseo Alcalde los vehículos que circulan tienen de 2 a 3 topes por cuadra. Uh-huh. Por lo tanto, su velocidad está controlada a menos de 30 kilómetros por hora. Quizá mucho menos. Recordemos que hay estacionamientos públicos sobre, uh-huh, Paseo Alcalde. Por lo tanto, sí tiene que haber la entrada de vehículos. Lo que sí es inhibir la velocidad en algunos casos de las motocicletas, que suelen causar accidentes en la zona. Y la otra es, el peatón debe estar lo suficientemente alerta para no ponerse a caminar sobre la ciclovía o sobre el área del vehículo. Yo creo que lo que haría falta en este momento es balizamiento y señalización para que la convivencia sea mucho mejor.
Va, esto es bien importante, balizamiento y señalización, perfectamente. Usted, que fue además el funcionario del Ayuntamiento de Guadalajara, ¿qué opina de peatonalizar todo lo que es 16 de septiembre, alcalde 16 de septiembre?
Estaría en contra, creo que así está funcionando bien.
De hecho, pues ya lo están haciendo, ¿no?
¿Van? O sea, van vehículos porque, reitero, uh-huh, tenemos zona comercial que tiene que surtir sus mercancías. Uh-huh. Tenemos estacionamientos públicos, uh-huh, donde las gentes pueden dejar su vehículo. Es un paseo que quedó muy bonito, le hace falta mantenimiento, habrá que decirlo y señalarlo. Sin embargo, puedes andar en bicicleta en la zona y puedes caminar desde el santuario hasta los dos templos de Aranzazú y San Francisco, ir a Catedral, los árboles que en su momento se plantaron en la administración de Enrique Alfaro, hoy día ya dan muchísima sombra. Entonces, perfectamente, si tú ves una fotografía aérea de cuando se construyó a una fotografía aérea actual, pues está todo lleno de arbolado y de sombra. Entonces, a final de cuentas, yo sí estaría en contra de peatonalizarla al 100%. Sí estoy a favor de que circulen los vehículos con estas restricciones de velocidad que te estoy mencionando y su balizamiento y su colocar señalización y semáforos.
Bueno. El hecho de que la vía alcalde ya no sea continua, uh-huh, que sea peatonal, solamente peatonal desde la catedral hasta el templo de Aranzazú, eso hace que todos los vehículos que circulan por esa zona, que es combinada, sean vehículos que van a algo a esa zona. Uh-huh. O sea, reduce muchísimo el vehículo.
¿Cómo andamos en cuestión de balizamiento?
No, sí hace falta bastante señalización. Uh-huh. Sí hace falta bastante señalización y sobre todo mantenimiento a esa zona. Está muy bonita, pero sí le hace falta bastante mantenimiento.
Pero en cuestión de balizamiento de las calles, Avenida Colón no tiene ninguna rayita amarilla, azul, blanca, verde, la que sea. Y cuando se la pintan, se borran, dura más. Hemos dicho esas rayas para el maratón, de los maratones de los fines de semana, que las que colocan de balizamiento.
Eso tiene mucho que ver con qué tipo de señalización contrata el ayuntamiento o los gobiernos que lo contratan. Uh-huh. Hay ya termoplásticas que te duran, uh-huh, años y años y no se borran. Uh-huh. Creo que es invertirle un poquito más a la señalización.
Oiga, y la pregunta del millón también, y seguramente muchos se lo están haciendo automovilistas que nos escuchan, ¿cómo andamos en cuestión de semaforización? ¿Qué pasa con los semáforos en Guadalajara?
Pésima. A final de cuentas, se ha escuchado y se han visto noticias de millones y millones y millones de pesos invertidos. Por ahí está la famosa agencia, que es la que atiende los semáforos. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Avenida Inglaterra y Periférico. Uh-huh. Acaban de colocar semáforos. Uh-huh. Fue tal el desastre de la colocación de esos semáforos que el día de hoy los vi parpadeando mejor. O sea, ya dejaron de funcionar esos semáforos. Ajá. ¿Por qué? Porque no hacen las ingenierías de tráfico y de tránsito lo suficientemente, ahora sí que a conciencia, para que cuando coloquen los semáforos sean así. Uh-huh. Ahora, se los digo cuando voy manejando y platicando con mi esposa o mis hijas, uh-huh, pareciera que sí están sincronizados. Todos te tocan en alto. Ajá. O sea, cada semáforo te va tocando en alto, te va tocando en alto. Entonces dices, bueno, ¿dónde está la inversión y dónde está ese dinero o recurso que se dice que se digitaliza o que se moderniza la semaforización? Sí, definitivamente hay que invertir en semáforos. Y no solo, ojo, no solo en semáforos para vehículos, semáforos para bicicletas que casi no hay en la ciudad, uh-huh, y semáforos para peatones. Entonces, y luego, por ejemplo, para personas con baja visibilidad o deficiencia visual, uh-huh, los semáforos auditivos, solo hay uno o dos en el centro de Zapopan y otro en Guadalajara. Uh-huh. Pero hay zonas muy concurridas que debieran tener ese tipo de semáforos, sobre todo las plazas comerciales, ¿no?
Perfectamente, y los felicito porque dijeron templos de San Francisco y Aranzazú. Porque, bueno, de repente los inventamos nombres, sí, son los dos templos, pero se llaman San Francisco y Aranzazú, y así lo dijeron ustedes. Vamos a ir a un corte comercial, estamos con la gente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción. Muchas inquietudes, mucha gente que está proponiendo también sus temas en materia de vialidad, así que ahorita regresamos luego de una pausa.
Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Bueno, esto es para que no se le olvide que estamos en Módulo de Servicio. Aquí estamos con mucho gusto hoy platicando con la gente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, hablando de movilidades e infraestructura vial en Guadalajara. Qué interesante tema, muy actual, y yo creo que a todos nos atañe, seas motociclista, ciclista, peatón, automovilista o utilices el transporte urbano. ¿Qué pasó con Tepeyac, ingeniero Oliveras? Iban a abrir Tepeyac para hacer ruta alterna a la avenida Guadalupe con la ciclovía, que por cierto, comentario aparte, ahora que se incendió el Soriana, ahí de Periférico y Avenida Guadalupe, uno de los problemas, el impedimento principal para que llegaran los bomberos fue la ciclovía.
Tengo algunos reels subidos en mi página, uh-huh, donde estoy grabando los bomberos estacionados en Avenida Guadalupe. ¿Sí? Obviamente al estar el incendio se inhibe el paso de los vehículos o todos los conductores van viendo el incendio. Y se tardaron muchísimo en llegar los bomberos, aunque enfrente estaban los bomberos de Zapopan, pero era insuficiente. Ocupaban ayuda de Tlaquepaque, de Guadalajara, incluso creo que hasta unidades del gobierno del estado llegaron a pasar ahí. Bueno, sí, tengo que decirlo con todas sus letras, es una promesa incumplida, uh-huh, del entonces coordinador del gabinete de, uh-huh, Pablo Lemus, uh-huh, del que podíamos abrir Avenida Tepeyac para llegar al periférico, sin tener que sobre todo los vehículos del transporte público que vienen por Tepeyac o por Moctezuma, todos tienen que cruzar el periférico por Avenida Guadalupe. Lo mismo sucede con los vehículos de transporte que vienen por la estancia. El único cruce que existe es Avenida Guadalupe. Si abriéramos Economos hasta el periférico y pudiera cruzar, y lo mismo Avenida Tepeyac, pues obviamente Avenida Guadalupe quedaría mucho más holgada. Y el otro tema es, bueno, siguen existiendo 6 propuestas de reubicar la ciclovía de Avenida Guadalupe al ser el único paso vehicular para cruzar al poniente, uh-huh, para mover esa ciclovía, que sean más seguras para los ciclistas, porque sigue habiendo muchos accidentes en las vueltas derechas de parte de los vehículos. Si tú vas a entrar a tu cochera, a tu coto, al centro comercial y demás, pues terminas arrollando al ciclista cuando vas manejando, o el ciclista sufre el accidente por la falta de la espejeada del conductor. Si estuvieran en una de las 6 propuestas que le hicimos al municipio, habría menos accidentes de ciclistas en esa ciclovía.
¿Y no ha habido respuesta del señor Frayé?
Pues la última que tuvimos fue un video donde dijo que la ciclovía se queda como está, uh-huh, y así seguirá.
Bueno, muy bien, hay llamadas telefónicas por acá. El arquitecto Manuel Peraza: lo que se requiere en Mariano Otero y Las Rosas es necesario un paso de nivel deprimido por Mariano Otero. Esto es importante. Yo le comentaba que la gente de la Expo Guadalajara va a hacer, o tiene ya ideado prácticamente el próximo año, iniciar con 3 pasos peatonales, pero aquí va el meollo del asunto. van a conectar a los hoteles de esos pasos peatonales, como está ahí el, lo que antes era el Hyatt, ¿cómo se llama? El Holiday Inn, ¿no?
No, Hyatt.
El Hyatt frente a Plaza del Sol, que un puente, un paso peatonal conecta a Plaza del Sol. Algo así lo quieren hacer ahí. ¿Qué opina usted? ¿Ahí queda bien un paso a desnivel o estos tres pasos peatonales?
No, paso de nivel está muy bien, quedaría
un paso de nivel, sí. Un paso
yo creo que deprimido.
Deprimido, sí, paso de nivel deprimido.
Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre un paso de nivel y un paso deprimido?
Bueno, deprimido arriba, es por abajo, de nivel hacia arriba.
Ah, ok. Ah, ¿cómo se aprende con ustedes? Muy bien, me da mucho gusto. Bueno, muy bien. A los que les gusta, bueno, es otra cosa, bien, ok. Bien, día se debe hacer una vía alterna a López Mateos. Urge, deben poner a gente preparada. Las ciclovías que pusieron no solucionan nada. La línea 3 no ayudó el tráfico, dice el ingeniero Sergio Segura. Gracias, Inge. Luego por acá. El servicio de transporte público estaba mal, pero con el pretexto de la pandemia empeoró y sigue igual de mal. ¿A qué se debe? Pregunta Rosita. Se lo proponemos este tema a la gente de la Secretaría de Transporte, con mucho gusto. Otro, buenos días. Los puentes peatonales siempre son adecuados. Le reto a cruzar como peatón abajo de los arcos del Milenio, dice Valeria Parra. Abajo de los arcos del Milenio. No, pero es que ahí no se puede uno atravesar, ¿no?
No, es que realmente no tendrían por qué cruzar por abajo. Por abajo va Avenida Lázaro Cárdenas.
Pero lo que le entiendo es que es tanto los vehículos que pasan que no puedes cruzarlo.
¿Ah, sí?
Sí, para eso es los pasos de nivel y por eso hay tanto accidente en otros sitios.
Sí, si estás en la Pepsi y quieres ir al mercado de abastos caminando, sí es toda una travesía. Aparte, la propia glorieta no tiene banquetas para el peatón.
Exacto.
Entonces, al no haber banquetas, el paso peatonal se tiene que ir hasta Avenida Mandarina, que es por debajo del elevado de Lázaro Cárdenas. Quiero hacer un comentario también, que una vez que se resuelven algunos temas viales, luego no sé qué autoridad llega y pone boyas para inhibir el paso. Y te voy a dar un ejemplo de un lugar rehabilitado recientemente. Tenemos Avenida Periférico para incorporación a López Mateos hacia el sur. Ya tenemos dos carriles que salen de los carriles centrales y luego tenemos dos carriles laterales que incluso llevan ciclovía, allá hay una gasolinera, etcétera, pero a la hora que llegas a incorporarte a López Mateos, pusieron unas boyas que reducían esos dos carriles a solo uno. No entiendo por qué pusieron esas boyas ahí, y lo que hacen es que colapsan la vialidad hasta el Periférico e incluso hasta Mariano Otero.
¿Qué cruce es ahí, dijo?
Son las boyas que pusieron en la salida del Periférico hacia López Mateo Sur.
Oh, okay. Sí,
es esas boyas, no sé por qué terminan quitando un carril cuando puedes salir por dos. Y la otra es, las boyas se pudieran poner de forma continua para quien venga por López Mateo, si quiera dar vuelta a la derecha, se le inhiba y se vaya hasta la siguiente cuadra para entrar a la colonia a la derecha. Eso permite la salida de los vehículos y el desfogue de los que se incorporan a López Mateos. Bueno, que Armando plantea todo un distribuidor vial, ¿no? Pero mientras se construya el mismo, pues que quiten esas boyas, por favor.
A ver, ¿es tardado hacer un distribuidor vial? ¿Es de veras demasiada química, cuántica, estadística, etcétera, etcétera?
Pues yo creo que un ingeniero, un buen ingeniero ingeniero en tránsito o un urbanista no tiene ningún problema en hacer un proyecto de esos.
Okay.
Y en la obra, pues sí, sí se lleva algunos 2 años un distribuidor vial grande, como debe de ser.
Okay.
Pero creo que sí desahogaría muchísimo el tráfico en la zona.
Dice, además de obras grandes, se ocupan obras como hacer bayonetas, ampliar algunas, la sincronización de los semáforos, agentes de vialidad en lugares complicados, y los pasos de nivel deprimido son trampas en tiempo de lluvias, dice. Creo que tiene razón. Hola, buenos días. La verdad, se necesita una sincronización en toda la ciudad, ejemplo, Río Nilo, de Patria hacia Revolución, en cada cuadra te toca un alto. Ahí está otro caso.
Sí,
¿no?
Claro, lo ha recorrido.
Lo que menciona de los pasos a desnivel o los pasos deprimidos, que son una trampa en temporada de lluvias, eso no debería de existir. O sea, sabemos que cada vez es más cantidad de volumen de agua que se acumula, por la ampliación de las áreas urbanas, pero de todos modos no tiene que haber pretexto. Esa agua tiene que ser desalojada. Exacto. Por bombeo, por tuberías a mayor distancia, de una u otra manera, pero a mí se me hace algo inverosímil que eso exista, que todavía se sigan inundando Pasos de Lerma.
Hablan de que la delincuencia, que los cárcamos, que se roban los tornillos y las tuercas.
Hay miles y formas de que puedan inhibir todo eso. Creo que es voluntad nada más.
No diga mentiras, dice, las calles y carriles facilitando la anarquía vial contra peatones y automovilistas con la desincronización criminal para facilitar choques y accidentes. No hay autoridad y movilidad estatal ni municipal que imponga orden, tampoco hay servidores públicos. No tienen capacidad de imponer la ley a motociclistas en medio de carriles reducidos. Deberían dejar la ciudad como estaba antes. Urbanistas no saben proyectar ni politiqueros autorizar proyectos útiles, dice Abraham Ornelas, que está enojado don Abraham. Sí, seguramente le ha tocado todo esto. Buenos días. Antes del periférico, antes por periférico de 5 de mayo hacia Santa Esther, no había tanto tráfico hacia una sola salida de acueducto, la cual sigue, y una sola entrada al periférico. Desde que hicieron esa lateral y 4 entradas al periférico de la lateral a la central, a toda hora se para la circulación. Ahí hay un problema. ¿Cuándo se solucionará?
Sí, sí, sí. La salida de 5 de mayo, uh-huh, sale a lo que es la prepa. En esa área sí existe buena circulación. Yo creo que el atorón está al llegar a Avenida Inglaterra. La lateral de Avenida Inglaterra, okay, uh-huh, el cruce, donde dije que pusieron los semáforos, uh-huh, y que ahora los desactivaron, uh-huh, es muy lenta precisamente porque tienes el paso de las vías. Lo mismo está pasando en Avenida Aviación, donde no han arreglado lo que es de Avenida Vallarta a Inglaterra. Uh-huh. Está arreglado de Inglaterra en delante, 3 carriles hacia lo que es Recinto de la Paz y Tec de Monterrey. Pero esa zona se conflictúa mucho en las mañanas porque hay secundarias públicas, colegios, la ida hacia el Instituto de Ciencias, el Tec de Monterrey, el Subiré, y toda esa parte se colapsa en las mañanas por toda el tráfico que tienen las escuelas. Otra forma de poder quitarle el tráfico a López Mateos sería abrir la continuidad de Avenida Guadalupe, que también cruza Bugambilias y cruzaría el Palomar, que de aquel lado se llama Mariano Otero también. Uh-huh. Entonces yo creo que abrir esa vialidad y arreglar lo que es Camino Viejo, Camino Real a Colima, van a ayudar muchísimo.
¿Pero los vecinos de Bugambilias no quisieron?
Pues no es de que quieran. A final de cuentas es una continuidad. Uh-huh. Lo que se puede hacer es igual hacer pasos deprimidos o pasos elevados por las principales vialidades de Palomar y de Bugambilias.
Dice acá, están mal sincronizados los semáforos peatonales en periférico para integrarse a la avenida Juan Gil Preciado. El semáforo peatonal dura 15 segundos y a veces los automovilistas no se paran, no respetan los 15 segundos. En contraste, enfrente de la lateral de periférico, igual hacia Laureles, es de 70 segundos. Y muchas veces ni tráfico hay de automóviles. Soy usuaria de esas vías peatonales. Mi nombre es Susana Rivas.
Oye, para Susana, uh-huh, lo que dijimos. No es posible que estés en un alto, sobre todo en las madrugadas, uh-huh, por cuestiones de seguridad, que estés 30, 40, 50, 70 segundos, uh-huh, cuando no pasa ningún vehículo del otro lado. Ya existe la posibilidad, ojo con esto, uh-huh, a ver si nos escucha la agencia. Ya existe la posibilidad de detectar el número de chips que están esperando pasar un semáforo. Uh-huh. Hoy día todo el que trae un vehículo trae un celular, e incluso todo el que va en el transporte público trae un celular. Uh-huh. Lo que hace el semáforo es contar el número de chips que están esperando pasar ese semáforo.
Okay.
Entonces, si de un lado no hay chips por pasar, pudiera durar 5, 8, 10 minutos el siga, hasta que no llegue un vehículo a la esquina, entonces se programa que se cambie la luz roja a verde para ese vehículo. Si no hay vehículos por pasar, ¿por qué tienen que estar temporalizados los semáforos? Ya eso es de tercer mundo y totalmente obsoleto. Ya tienen 20, 25 años funcionando de otra forma los semáforos.
La tecnología al servicio de las ciudades, esto es importante tomarlo en cuenta. Juan Pérez, es muy peligroso el paseo Alcalde, hay motos y patines. ¿Hay alguna regulación de horario? Dice, pues no, lo que comentaba el ingeniero Oliveras. Arturo Te hago un saludo para todos, no estoy de acuerdo. Libertad y 16 de septiembre, pues no le gusta Libertad y 16 de septiembre. Ofelia Hernández, tenemos que tener seguridad en el transporte público para poder usarlo. Totalmente de acuerdo, Ofelia. La glorieta del Charro dura menos de un minuto. El semáforo ya es cuello de botella y mucha contaminación. Es otro cuete también, Antonio Coronado dice, la glorieta del Charro. Un saludo a todos, dice José Márquez, les manda saludos. Luego por acá, señora Sánchez, a nosotros los comerciantes no afecta mucho, nos afecta mucho en las ventas el paseo alcalde, dice, nos afecta mucho. Rosy Fregoso, en la calle Nueva Escocia y Montevideo siempre hay caos, gracias a un colegio, tapan todas las cocheras, además están haciendo un gran edificio y ahí imagínense cómo se pondrá. Esos también, esos.
El Canadian, ¿no?
No sé cuál es. Y Nueva Escocia. Montevideo, sí, y Nueva Escocia.
Donde está el acueducto que nada más está de recuerdo.
Creo que el gobierno planea y se preocupa por cómo dar a ganar más a los dueños del transporte público y no de cómo solucionar problemas que afecten al público en general. Antes de irme al corte y ya para cerrar, es que hay muchísimas gente, todos somos afectados de alguna manera en la vialidad. ¿Qué sugieren para el nodo del Álamo a Tlaquepaque? Yo digo que necesitan doble piso en un tramo de Lázaro Cárdenas. A ver, doble piso en un tramo de Lázaro Cárdenas.
Distribuidores viales.
Uh-huh. Ese doble piso me imagino que es poco antes de llegar al, que es un distribuidor vial.
¿Es el futuro de Guadalajara, de la movilidad de Guadalajara?
Sí, sí, es lo podemos ver en las grandes urbes de todo el mundo. Los grandes distribuidores viales.
Correcto. Vamos a ir un corte y regresamos. Estamos hablando con una charla muy interesante esta mañana para iniciar del lunes, ¿qué le parece? Con la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, la MIC, hoy aquí con nosotros. Continuamos hoy aquí en una interesantísima charla hablando de vialidades, de movilidad en Guadalajara con la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, el ingeniero Armando Mora, presidente, y Ricardo Olivera, secretario. Hay muchísimas sugerencias y preguntas. Dice, ¿qué sugieren para el nodo del Álamo de Tlaquepaque? Bueno, ya decían que un distribuidor vial. Jorge Arriola, que se eliminen los semáforos de las calles secundarias del centro de la ciudad. Dice, y así. Oiga, ¿por qué de veras? ¿Por qué en Guadalajara manejamos en calles del centro? Reforma, Juan Manuel, Manuel Acuña, en el centro. Si cabemos dos carros, ¿por qué vamos uno atrás de otro? Ahí cabemos dos carros.
¿Balización? El puro balizamiento. Si nos ponen rayitas, sabemos ir en medio de las rayitas. Las rayitas no son para las bicicletas, son para dividir carriles.
Ok. Ya decía. Luego por acá, señora Vázquez. Buen día. Balizado,
yo creo.
Y muy oscuro noche por la noche regresando del aeropuerto para tomar el puente hacia Lázaro Cárdenas. En ese tramo hay una cola de caimán y no sabe. Ah, sí, es cierto. Uh-huh. Tiene todo. Uy, ahí como ha habido accidentes. Y no sabe si es para subir o para irte por González Gallo. Estoy totalmente de acuerdo, señora Vázquez. Sí, eso le toca a infraestructura vial, ¿no?
Ese paso que vienes de Chapala o del aeropuerto para agarrar Lázaro Cárdenas, uh-huh, cuando se construyó con el doble propósito de las horas pico, uh-huh, de que funcionara en ambos sentidos, ambos carriles, uh-huh, y al final terminaron por solo dejarlo de salida hacia Lázaro Cárdenas, pero debía funcionar, dependiendo del horario, dos carriles hacia salida, ah, sí, un sentido, y dos carriles de regreso. Y al final lo cerraron.
Hay muchas cosas que se están mosqueando, ese que se comenta, esa es una de ellas. Otra, cuando se hizo el paso vehicular de López Mateos, que le pusieron muros de contención de cemento y llevan ahí 25 años, no sé cuántos años llevan. También, o sea, ¿para qué diablos hacen una
la glorieta de las fuentes?
Te voy a
poner otro ejemplo. Ajá. Alberta, avenida Alberta, que está en Providencia.
Okay.
En horas pico se satura muchísimo. Dos carriles y los otros dos carriles están vacíos. Y por el contraflujo. En horas pico deben de hacerlo tres carriles Y un solo carril, y eso funciona en muchas ciudades del mundo, y no lo han hecho, se ha propuesto, pero no se atreven a hacerlo, y en ninguna parte de la ciudad veo que haya carriles de dos que se hagan a tres en altas horas o en picos vehiculares.
José Luis es atlista, él se va a acordar.
Yo soy atlista, no, ¿cómo voy a ser atlista? Yo soy americanista.
Por lo mismo. Oye, ¿te acuerdas que en el Estadio Jalisco, Avenida Circunvalación, circulaba los seis carriles en un solo sentido?
Sí, cuando los partidos de fútbol, sí.
Hoy día nadie se atreve a hacerlo.
Nadie.
¿Por qué no? Porque pues no hay
operativos.
A ver, en materia de vialidad, viene el nuevo gobierno, ¿qué propondrían ustedes como ingenieros urbanistas, gente que les ama esto de la ciudad? ¿Qué propondrían al nuevo gobierno?
Yo no sé cuántas veces se hayan reunido el secretario de Ordenamiento Vial y el secretario de Infraestructura en este sexenio. No creo que muchas veces, pero mucho tiene que ver que la infraestructura que se construya para los vehículos venga de la propia Secretaría de Movilidad. Okay. Entonces, a final de cuentas, esa es mi sugerencia.
Ahí tienen que salir los proyectos.
Y otra, que sean especialistas, que no sean filósofos, que no sean licenciados en administración. De verdad, que sean arquitectos, ingenieros, urbanistas, los que pongan en esos cargos públicos.
Había también grupos de reuniones de diferentes ramas o diferentes organismos empresariales, técnicos, donde se tomaban también las decisiones. Esos grupos desaparecieron y son muy importantes para tomar las decisiones del Estado.
Había un consejo. ¿No?
Un consejo
entre consejos metropolitanos.
Consejos metropolitanos. Sí, sí, sí. Esos, inclusive, el mismo gobierno se quita de mucha carga porque participa la misma sociedad y las decisiones se toman por toda la sociedad. Eso sería una buena propuesta, que regresen esos grupos de diferentes organismos.
María Chuy Rodríguez, ¿qué opinan de la decisión de la autoridad de cambiar la preferencia y poner uno en uno en Santa Teresita? Cada esquina debes pararte. Por 10 años estuvo. ¿Qué opinan del uno por uno?
Yo ya dije que estaba en contra.
Yo también estoy en contra
del 1-1 en Santa Tere. Celia López, en Federalismo y Circunvalación, antes había vuelta a la derecha, Federalismo y Circunvalación, pero ahora pusieron varias jardineras y ocasiona caos, además de que las jardineras están descuidadas, ¿no? Y que tiene que dar la vueltezota más adelante. Fernando González, para no ser peligrosas, las ciclovías deben ser continuidad de la banqueta, como en Federalismo. En la catedral siempre hay muchos policías. ¿Qué día del accidente? ¿Por qué no había ese día? Dice Rebeca Villalbazo, en carretera Colotlán, para Copalita, es el paso de la muerte. Sí, es cierto, otro. Hay un paso de nivel, pero es inútil. Ese paso de nivel también, de la carretera Colotlán y carretera Texistán, no está funcionando.
Sí, volvemos a lo mismo. Creo que no deben de ser ocurrencias, deben de ser proyectos muy bien planeados con urbanistas.
Gustavo Sánchez, se quejan de los volardos, pero por la catedral hicieron falta. Sí, es lo que también yo me preguntaba en este accidente. Tanto volardo que hay en Guadalajara, ahí tenían que haber puesto volardos y vea usted lo que pasó. María Ramírez, hace falta paso de nivel o puente de Revolución hacia carretera Chapala desde Niños Héroes. Ahorita con la Expo Ganadera no dan ganas de pasar por la zona, dice María Ramírez. Bueno, hay muchas llamadas. Gracias a toda la gente que está participando. Por favor, centralicen los semáforos. Es inminente los accidentes con los patines eléctricos. Cuidémonos, dice la señora Vega. Gracias, señora Vega. Le mando un abrazo fuerte. Luego por acá, buenos días. Bueno, muchas gracias, que nos manda bonito mensaje de inicio de semana. Bueno, hay muchas propuestas, sobre todo. Ingeniero Armando Mora Samarripa, presidente de la MIC, ¿dónde se puede localizar? ¿Cómo se puede comunicar la gente? Sobre todo cuando se trata también que usted le dé una orientación en cuestiones de construcción y tramitología de una obra.
Sí, claro que sí, con todo gusto. Miren, nuestras oficinas se encuentran ubicadas a espaldas de la Expo Guadalajara, en el edificio Main. Es en el piso 3, la oficina 3 es la 3K. Ajá. Y el teléfono que tenemos es 333-343-3848. Repito, 333-343-3848. Correo electrónico donde podemos atender cualquier comentario o apoyo es gerencia@amicjalisco.org.
Perfectamente, pues muchas gracias a ambos. Les dice aquí la señora Lucía, les manda saludos a los invitados, que hagan obligatorio la educación vial para todos. Totalmente de acuerdo, eso sí.
Debiera ser una materia ya en preparatoria, yo creo.
Lo que era antes civismo, ¿no?
Sí,
que,
dentro de civismo.
Dentro de civismo.
Correcto. Pues ingeniero Armando Mora Samarripa, muchas gracias.
Al contrario, un placer como siempre.
Gracias, Ricardo Olivera, muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias, esperemos que el programa lo escuchen las nuevas autoridades.
Así es, bueno, pues muchas gracias a usted que nos escuchó y si va manejando, con mucho cuidado. Gracias, pásela bien.